Quiero felicitar de todo corazón al doctor Héctor, a toda la familia Hirotama por este gran logro, que reconforta mucho la fe en la patria. Nosotros nos hemos propuesto en el gobierno una palabra fundamental: recuperar confianza en Colombia. Asimilada a la patria una figura como esta, hemos escrito en el vértice superior todos los días la palabra confianza. Confianza para vivir en Colombia, para invertir en Colombia, para encontrar buen empleo en Colombia. ¿Por qué? Transcurría el año 99, el año 2000, el año 2001, y le preguntábamos a los estudiantes universitarios si ellos querían irse del país, si en algún momento habían pensado irse del país, y la inmensa mayoría decía que sí y que definitivamente sin tiquete de regreso. Eso nos motivó a buscar en la palabra confianza el primer propósito nacional. La hemos soportado en tres pilares: seguridad de la democracia, bien importante, desde la democracia para establecer la diferencia entre nuestro proyecto de seguridad y lo que fueron los proyectos dictatoriales de seguridad en otros países de América Latina. El nuestro es profundamente democrático. El segundo pilar es inversión desde la responsabilidad social. Inversión con fraternidad laboral, inversión con transparencia en las relaciones de los inversionistas con el Estado, inversión con solidaridad de los inversionistas con las comunidades, especialmente en temas tan sensibles como el tema ambiental. Y el tercer pilar es la búsqueda de un gran avance en la política social, de construcción, de cohesión social. Y todo se va relacionando. A medida que haya seguridad, inversión, cohesión social, hay más confianza. Y si hay más confianza, los pilares se profundizan. Y horizontalmente también están muy relacionados. Es imposible la inversión sin la seguridad. Y llega un momento que, aunque haya inversión, aunque haya seguridad, si no se dan otros factores, se estanca la inversión. Y sin política social, no se legitima en el corazón del pueblo el valor de la seguridad y el valor de la inversión. Para fomentar la inversión, además de persistir en el tema de seguridad, hemos venido avanzando en otros temas. Por ejemplo, el espacio que el país le da al sector privado. Hay que repetirlo una y otra vez, porque en América Latina hay mucho temor por algunos proyectos estatistas hostiles a la inversión privada, que quieren trabajar exclusivamente con monopolios estatales. El gobierno de Colombia tiene que repetir permanentemente que aquí hay toda la apertura para darle la bienvenida a la inversión privada doméstica e internacional, exigiéndole que cumpla la responsabilidad social en los tres aspectos ya referidos. Bien importante para la inversión, el saneamiento macroeconómico del país. Una tendencia paulatina de disminución del déficit, de disminución del endeudamiento. Es bien importante la reforma del Estado, por eso hemos reformado 411 entidades del Estado. Aquí en Santa Marta ven reformada la vieja clínica Campo Serrano del Seguro Social, era un desastre. Hoy la maneja la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga y los resultados son extraordinarios. Hay 411 entidades del Estado reformadas en todo el país y tenemos que seguir reformando esas entidades. ¿Cuál es la filosofía? Que el Estado no sea controlado por esa mezcla perversa entre la politiquería y los excesos sindicales, sino que el Estado esté transparentemente al servicio de la comunidad y con resultados eficientes. Ha sido también muy importante los estímulos tributarios y cómo debemos defenderlos, porque en muchas ocasiones, frecuentemente, se escucha a economistas, a voceros de las organizaciones políticas, oponerse a los estímulos tributarios. En buena hora los concedimos y el Congreso de la República nos aprobó esos proyectos. Porque nosotros tenemos que competir con la comunidad internacional en materia de atracción de inversiones. En Cuba, por ejemplo, el sector turístico tiene unos grandes incentivos. Hasta cuando los conocí, el gobierno de Cuba le daba exención tributaria total al inversionista mientras recuperaba la inversión. Y después simplemente pagan un impuesto total del 30%. Aquí hay que empezar con el impuesto predial, seguir con industria y comercio, después continuar con los impuestos nacionales, con las sobretasas, con la seguridad social, etcétera. Y eso implica una carga tributaria muy alta. Por eso nuestros estímulos tributarios. En lugar de rebajar las tarifas para todo el mundo, lo que hemos hecho es preferir la inversión. Darle un tratamiento estimulante a quien invierte. Darle un tratamiento diferente a quien invierte en relación con aquellos que no invierten. Y hemos tenido estímulos selectivos dirigidos a sectores específicos de la vida económica y estímulos generales. Estímulos específicos, este estímulo al turismo. Un nuevo hotel que se construye en Colombia hoy tiene 30 años de exención tributaria. Eso de impuestos nacionales, eso ayuda muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, aquí en esta torre la exención la tiene solamente el operador, porque la hicieron por un sistema de propiedad horizontal. Pero me dice don Héctor que van a emprender otra donde estarán todos en una persona jurídica. Entonces allí la persona jurídica será el mismo hotel, allí habrá una confusión entre la persona jurídica dueña del inmueble y la operación hotelera. Entonces allí tendrán la para todo el conjunto, para operador y para inversionistas, la exención tributaria de los 30 años. Creo que ayuda mucho, que pone el sector turístico nacional en una situación bastante mejor para competir. Las empresas dedicadas al turismo ecológico también tienen una exención tributaria bien importante. Otras exenciones específicas, y yo veo que Santa Marta se beneficia mucho de ellas, cultivos de tardío rendimiento, como palma africana, los maderables también, el cacao, los frutales. Esas inversiones de cultivos de tardío rendimiento están ayudando mucho porque los cultivos comerciales en el de corto plazo en el trópico tienen bastantes limitaciones. En cambio, lo que es palma, lo que es fruta, algunos frutales, el caucho, el cacao, café orgánico en la sierra, todo eso tiene muchas posibilidades en nuestro país y también tienen una exención tributaria de 10 años a partir del momento en que empiece el ciclo productivo. Inversiones específicas, exenciones específicas a los biocombustibles. Antes de que termine este año, confiamos inaugurar dos plantas de biocombustibles en Santa Marta. Creo que lo va a visitar el sábado el presidente de Panamá, señor alcalde, para que le muestren los proyectos de biocombustibles. Los biocombustibles en la patria tienen exención del impuesto global al combustible y del IVA. Para que crecer los biocombustibles que tanto ayudan a fin de oxigenar los combustibles fósiles, tanto ayudan en la campaña contra el calentamiento global, nos dan una alternativa frente al petróleo y son intensamente generadores de empleo. Además, tenemos las exenciones generales. Toda inversión que se hace hoy en Colombia tiene una deducción del 40%. Era la vieja tesis, nunca acogida en el país, solamente aprobada ahora, de dar un estímulo a la reinversión de utilidades. Una empresa se gana 100 pesos al año, pero invirtió 50. Entonces tiene derecho a deducir el 40% de esos 50, tiene derecho a deducir 20. Ya no va a pagar impuestos sobre una base o sobre una renta líquida agravable de 100, sino de 100 menos la deducción que es de 20 sobre 80. Eso ayuda muchísimo. Y si llegara la deducción a ser superior de la renta líquida agravable en un año, por ejemplo, que la deducción sea de 50 y la renta líquida agravable de 20, entonces el contribuyente dice, ¿para qué me dan una deducción de 50? Si voy a pagar impuestos sobre 20, voy a perder los otros 30. Algo muy importante de la ley tributaria, y lo digo al oído de todos ustedes para estimularlos a que sigan invirtiendo en Colombia, es que dice que la deducción se puede hacer efectiva en el número de años que se requiera. Si en ese primer año no puedo deducir sino 20, los otros 30 los conserva el contribuyente como un crédito fiscal y los puede hacer valer en los años subsiguientes. Está lo de las zonas francas. Yo confío que este año terminemos con no menos de 50 zonas francas en el país. ¿Qué se exige en las zonas francas? ¿Y qué se da? Se exige una gran inversión, una gran generación de empleo. En materia de empleo, honorables magistrados y distinguidos compatriotas que nos ayudan, que nos acompañan hoy, para dar una calificación de zona franca se exige que el empleo sea directo, sin intermediarios, con afiliación a la seguridad social. Eso es algo bien importante para el país. Yo creo que eso nos va a ayudar a generar mucho empleo y empleo de buena calidad, empleo con afiliación a la seguridad social en Colombia. ¿Qué se le da a las zonas francas? No pagan el renta del 33%, que será la tarifa que finalmente se le aplicará a los ingresos que se consideran renta gravable, sino que pagarán una renta del 15%. Uno lo ve en los puertos que hoy se constituyen como zonas francas, además de que pagan una tarifa de renta del 15%, tampoco pagan IVA, lo que les ayuda mucho para la importación de esos equipos que son muy costosos, tampoco pagan arancel. En unas grúas pórticas altamente costosas, la exención del IVA y la exención del arancel es un gran estímulo para que el país avance en dotación logística de nuestros puertos y sea un país ampliamente competitivo. Yo veo en la costa caribe colombiana una gran posibilidad. Barranquilla va a tener 10 zonas francas, ya tiene 3 o 4 en plena construcción. Aquí sé que las dos empresas de biodiesel se están constituyendo bajo la modalidad de zonas francas. Eso tiene que ayudar muchísimo. Y algo bien importante, apreciados inversionistas, la ley nos permite hoy firmar con los inversionistas acuerdos de estabilidad de las normas por 20 años. Eso es muy bueno porque eso le da tranquilidad a los inversionistas. Nosotros debemos terminar este año con una gran cantidad de acuerdos de esta naturaleza. Porque la gente dice, sí, yo hago esa inversión, tengo este esquema muy benéfico, ¿y qué hago si al otro día al gobierno, al Congreso le da por cambiarlo? Entonces, el país aprobó en buena hora esa ley y eso nos está ayudando a que fluya la inversión hacia nuestra patria. El país hace 6 años, de cada 100 pesos que producía, invertía 12. El sector privado invertía 6, invertía 8. Ya venimos en un proceso paulatino de crecimiento de la inversión. El año antepasado, tras antepasado, el país invirtió, de cada 100 pesos que produjo, el país invirtió 21. El año antepasado invirtió casi 25. El año pasado invirtió casi 28. Este año, no obstante que se ha desacelerado el crecimiento de la economía, de todas maneras la tasa de inversión sigue entre el 27 y el 28. Hay que apuntarle, apreciados compatriotas, a una tasa de inversión muy alta. Eso es lo único que nos permite sortear las dificultades de la economía. Hoy tenemos estas dificultades, tenemos la inflación, que es una inflación importada. No es una inflación porque haya exceso de moneda circulando en Colombia. Es una inflación porque el combustible se ha puesto muy caro en el mundo entero, los fertilizantes se han puesto muy caros, los alimentos se han puesto muy caros. Casualmente hoy tenemos un problema aquí en el puerto por un reclamo de los transportadores sobre tarifas que están presionadas por el alza de los combustibles, por todos estos fenómenos importados. Todas estas dificultades de la economía podemos sortearlas con menores dificultades si mantenemos una tasa de inversión elevada. A eso los invito. Y la verdad es que lo único que nos permite generar empleo de buena calidad en Colombia, hacer política social, es tener una alta tasa de inversión. Sin una alta tasa de inversión, la política social se queda en el discurso. Se vuelve promesa de campaña y frustración de gobierno. El gobierno está haciendo el esfuerzo para llegar el año entrante a 3 millones de familias en acción, que es uno de los programas banderas de nuestra política social. Para financiar ese programa y sostenerlo, el país necesita una alta tasa de inversión. Por eso celebro este esfuerzo enorme que ha hecho Irotama. Y bien bello. Los resultados magníficos. Esta mañana me decía el doctor Héctor Díaz cómo ha doblado la capacidad para albergar turistas en el hotel y ha doblado la generación de empleos directos. Todo compatriota que entra al Hotel Irotama hoy, automáticamente entra afiliado a la Seguridad Social. O sea que es un empleo de buena calidad, un empleo formal, un empleo estable, un empleo con afiliación a la Seguridad Social. Más todos los empleos que se producen en el proceso constructivo. Esos empleos, solamente esa calidad del empleo justifica estas exenciones tributarias. Muy importante para el país poder decir, hemos dado estas exenciones tributarias, pero en el Irotama nos doblaron los empleos. Y nos doblaron los empleos con afiliación a la Seguridad Social. Empleo de buena calidad. Lo celebramos. Y en un país con tantas dificultades, uno se alegra de lo que pasa, pero tiene que pensar en qué sigue. A uno le pregunta que las Fuerzas Armadas capturó a fulano. ¿Y el otro cuándo? Que don Héctor hizo esta torre. ¿Y la otra cuándo? Me decía que ya va a empezar la otra, que es lo que necesitamos. Y yo pensaba, a esa le... Esa genera otros 300, 400 empleos de colombianos que llegan a la Seguridad Social y eso le ayuda mucho a la patria. Y yo creo que el esquema que han definido les permite tener la exención para la inversión en la propiedad raíz y para la operación. Yo personalmente estaré atento a eso y sé que me va a ayudar el señor viceministro de Turismo. Tema de pozos colorados, hay un acuerdo, ese acuerdo se va a honrar, ir entre la nación y el distrito en el desarrollo de pozos colorados en un 50%, pero hay que esperar que la superintendencia notariado tome una decisión final sobre títulos que invocan terceros. Resuelto eso por parte de la superintendencia notariado y ahora aprovecho el celular y le hago una llamadita a la señora superintendente, yo creo que se puede empezar a desarrollar ese acuerdo porque, no sé, lo suben allá a un balcón de estos, mira este mar tan hermoso, el problema es venir aquí martes y por la mañana y uno preocupado que tiene que volver a trabajar, un error, por Dios, esto es un suplicio, tener que salir de aquí. Para acabar de ajustar, a mí me subieron a un penthouse de esos, a ver, el Libertador llamaba a esta ciudad derroche de luz. Y uno ve esta belleza y recuerda cómo la llamaba el Libertador, derroche de luz. Por eso ese paseo allí junto al aeropuerto, el día que lo inauguramos, dijimos, pongámosle el nombrecito que le daba el Libertador a Santa Marta, derroche de luz. Y hombre, hagan subir las ministras, por Dios, a la doctora Alicia Arango, no las den sin ver esto. Y subieron ahí, me regañaron, que cómo las había hecho subir allá, que enseguida se tienen que regresar a trabajar. Esto es muy bello, yo los felicito de todo corazón. ¿Cuántas habitaciones turísticas está construyendo el país, Oscar? Diciembre de 2011 el país completará 14.900 que empezaron en el 2004. Ya se han completado 6.000. Recibíamos 500.000 turistas extranjeros al año, este año debe ser
1.100.000 y aspiramos a unos 2.300.000 al final del año.
Bueno, Dios quiera. Tenemos ese problema de revaluación, ese problema de inflación, ese problema de combustibles, fertilizantes, pero ahí estamos en esa lucha.